conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5377, hoy 19 de enero, estamos en la previa ya del partido de mañana, partido importantísimo, y es ante el Villarreal B, quien nos lo iba a decir hace un año, que nos estábamos jugando el poder estar más tranquilos en, ya no digo zona de playoff, sino poder estar, depende de los resultados, segundos en zona de ascenso directo en segunda división para subir a primera. Pero bueno, son las cosas que nos da el Real Club Deportivo Español, que nos da no el club en sí, sino los dirigentes, los entrenadores, los directores deportivos, los jugadores. Así que hoy, que además hace 8 años que el presidente Chen ocupó el cargo como presidente del Real Club Deportivo Español, hacía ya meses que Chen había conseguido el 56% de las acciones y por lo tanto se convertía en el propietario, en el máximo accionista del club. Luego al final, pues entre ampliaciones de capital y otras situaciones y circunstancias como la venta de las acciones por parte de muchísimos, y yo me incluyo también, consiguió, y como ha conseguido ahora, lo que tiene más, casi, bueno, casi el 100% de las acciones del Real Club Deportivo Español. Hoy, repito, 8 años de el primer día que Chen ocupa la presidencia. En esos 8 años tendríamos, bueno, pues casi un año entero, por no decir dos, para hablar de las pocas luces y las muchas sombras que han dejado la presidencia de Chen. Espero que este año sea el último de Chen, el último de muchísima gente que está en el club, y podamos empezar una nueva etapa, una nueva época, mucho más optimista, mucho más alegre en el Real Club Deportivo Español. Chen llega, ya saben ustedes, con un equipo que estaba a mitad de la tabla para abajo, después del cese de Sergio González como entrenador, la llegada de Galca, y llega en un momento donde el equipo, repito, está media tabla para abajo, empieza a fallar. Se produce, bueno, en aquel momento el director general del Real Club Deportivo Español en sí no existía aún, porque luego se nombra a Ramón Robert como director general CEO. Es la época donde se va Collet, bueno, echan a Collet, echan también a José María Durán, que era el director financiero, y empieza un poco a planificarse lo que era el Real Club Deportivo Español de Chen, con Rousseau de vicepresidente, con Carlos García Pont también de vicepresidente, con un director deportivo interino, que era Ángel Gómez, porque meses antes se produce también, bueno, meses antes no, días antes, se produce también la marcha de Óscar Pérez Arnau, porque no ve claro todo lo que está pasando después del cese de Galca, porque él dice que, y lo digo siempre, pero es verdad, Pérez Arnau dice que él nunca echa a Sergio, y Collet dice que fue Pérez Arnau quien echa a Sergio. Pero bueno, es una historia que cada uno cuenta a su manera y por lo tanto no volveré a repetirlo. Se produce, por supuesto, la llegada de Ramón Robert como director deportivo, uno de los errores más grandes, por no decir uno, el más grande casi, de la historia del Real Club Deportivo Español en 123 años. A partir de ese momento, Ramón Robert, que tiene una muy buena relación con Daniel Sánchez Llibre, porque la foto que ustedes han visto del día de hoy, hace 8 años, es cuando el presidente Chen le dice públicamente, y se lo dice a Dani, que es como un hermano. Pero a partir de ese momento, la llegada, repito, de Ramón Robert empieza a convertirse en una tragedia para Dani. Porque al principio Ramón Robert llamaba casi cada día a Dani, le preguntaba. Cuando él piensa que ya lo sabe todo, es cuando empieza hacer sus fechorías. El primer punto clave a lo largo de esos primeros meses es qué hacer con Galca. Hubo un momento donde el equipo está muy mal y se toma la decisión de montar una reunión en Cornellá, donde está el presidente, por supuesto, está en un plasma. Bueno, es una videoconferencia. Está Mao Ye, que es el traductor en aquel momento. El director deportivo el director deportivo interino, que era Ángel Gómez. Está Ramón Robert como CEO y va Dani a esa reunión. Se había hablado con los jugadores sobre cómo veían ellos el tema del entrenador, si estaban con él, no estaban con él. Los jugadores le dicen al director deportivo Ángel Gómez, no sé si alguien más también, no lo sé, que no hace falta que echen a Galca, que ellos van a sacar el equipo hacia adelante y que va a haber como un poco de autogestión. Galca tenía en contrato que si el equipo, creo que quedaba, no sé si era el puesto, ahí no lo recuerdo bien, si era el puesto 11, 12, 13 o 14, no recuerdo bien. Tendría que ver en qué posición quedamos, pero al final Galca no cumple el acuerdo que tenían en contrato y por lo tanto a Galca lo echan. Que Galca, acordaros todos vosotros que dijo un día, después de ser cesado, que haría una rueda de prensa y explicaría todo. Han pasado 8 años y Galca no ha hablado. Repito, y Galca no ha hablado. Bueno, en esa reunión se plantea qué pasa con Galca. Se llega a la determinación que es mejor, porque además los jugadores están por la labor, de hacer que el club no se hipoteque en la figura de un entrenador. En aquel momento hay una persona que está a punto de venir, un entrenador que es Caparrós, pero Caparrós pide un año más de contrato, si salva al equipo. Hombre, el equipo no estaba tan mal para buscar una alternativa como Caparrós que te hipotecara el año que viene. La temporada siguiente lo que se pretendía era tener manos libres por parte, sobre todo, del director general y de Chen, de hacer un nuevo proyecto. No digo del director deportivo, porque Ángel Gómez fue utilizado vilmente por parte del director general por muchas cosas y para muchas cosas. Entonces, claro, llega ese punto donde en esa reunión sale el nombre de Marcelo Bielsa. Dani habla con Marcelo Bielsa, les estoy hablando de hace 8 años, porque hoy se cumple el octavo aniversario de la llegada de Chen. Bielsa habla con, o Dani habla con Marcelo, eso es verdad, porque además lo sé por parte de Marcelo Bielsa. Y Marcelo Bielsa le dice a Dani que por él no hay ningún problema, pero que ahora no es el momento y que cuando acabe la temporada él está dispuesto a volver al Español y hacer un proyecto, sea en primera o en segunda. Que al Español le debe, bueno, pues le falló en un momento, aunque él no utiliza esa palabra, pero que le debe algo al Español. Y él está dispuesto, repito, a volver. Es la propuesta de Dani. Por supuesto, Ramón Robert en esa reunión no dice nada. Ángel Gómez tampoco plantea nada, porque Ángel Gómez, bueno, escucha, da su opinión, pero no veta a Marcelo Bielsa. Tampoco lo veta, repito, Ramón Robert en ese momento. Simplemente Ramón Robert escucha y ya está. Pero Ramón Robert lo que no quería era que Dani fuera la persona que le trajera al entrenador y convenciera al presidente de cara a la próxima temporada. Todos tenían claro que Galca tenía que seguir, porque así los jugadores también lo habían querido, y que los jugadores iban a salvar al equipo. Y dejaban tranquilamente, de cara a la próxima temporada, el futuro en manos del propio club. Que ellos consideraban que con la plantilla que había no hacía falta echar al entrenador, porque daba lo mismo, porque ellos iban a hacer lo que consideraban oportuno, y así hicieron. El equipo se salva después de perder en campo del Barcelona por una serie de resultados, Y a partir de ahí empieza a hablarse del futuro, de cuál es el futuro entrenador del Real Club Deportivo Español. En este programa, recuerdo después del partido contra el Barcelona en el campo de los otros, que creo que perdimos 4-0 o algo así, se dio el nombre de Marcelo Bielsa. Porque yo sabía por dónde iba el tema y porque Bielsa estaba dispuesto a venir. Pero no sé si fueron 24 horas después o en menos de 24 horas, el director general del club filtra al resto de medios de comunicación, llama personalmente él, para decir que Marcelo Bielsa no va a ser el entrenador del Español la próxima temporada. ¿Por qué? Porque Ramón Robert ya está crecido, porque él se siente como el gran beneficiado del no descenso, porque gracias, él dice que gracias a él se mantuvo a Galca, que gracias a él el Español se salva y que por lo tanto él es quien ha conseguido el objetivo de salvar la categoría. Empieza a separarse, ya lo había hecho hacía tiempo, de Dani, y empieza a hacer como, estoy pensando en la película que no recuerdo, Amistades Peligrosas, a gestionarse de una manera muy, digamos, iba a decir barrio bajera, sí, se puede entender, yo creo que lo voy a decir así, barrio bajera, empieza a instigar. Y a partir de ese momento, él sabe perfectamente que tiene que conseguir, a través de llamadas, preguntas, porque él no tiene ni idea de nada, de buscar un entrenador que al presidente le guste también. Hay una persona que es en aquel momento el asesor externo del presidente, que siempre lo ha sido hasta su vuelta y luego su marcha, que es Óscar Perarnau. Y Óscar Perarnau es la persona que le dice a Chen también el nombre de Quique Sánchez Flores. Ramón Robert se entera y también de ese nombre, pero antes Ramón Robert pregunta a los medios de comunicación, a todos, por lo menos a mí me preguntó, ¿qué nos parecía Quique Sánchez Flores? Por otro lado, el director deportivo, que ya no era interino, que ya se había nombrado Ángel Gómez, planifica una temporada con Paco Gémez como entrenador. Empiezan a ver el casting de entrenadores. El primero, ya saben, que fue Sampaoli en ese famoso viaje de Ángel Gómez a Roma. Sampaoli le pide a Ángel Gómez una cantidad de jugadores imposibles por parte del Español, porque el Español solo tenía 15 millones para fichar. Y Ángel Gómez sale de la cafetería de Roma diciendo que Sampaoli no puede ser. Y es cuando ya decide definitivamente apostar por Paco Gémez. Cosa que contamos en su momento y que Paco Gémez además me dio la potestad de poder explicarlo, porque él no puede hablar, no puede conceder entrevistas estando en Irán. Cuando vuelva espero que Paco Gémez nos dé una entrevista en tiempo de Español. Bueno, por un lado, estoy contando los primeros meses y con esto voy a acabar. Luego no quiero, no, porque es que me tiraría todo el programa. Haríamos un especial 24 horas de los 8 años de Chen. Pero quiero explicarles un poco cómo fueron esos primeros meses. Aunque mucha gente supongo que lo sabe, pero algunos detalles es posible que algunos los pierdan. Mientras Ángel Gómez, como director deportivo, tiene una lista de jugadores para que vengan al Español. En esa lista está David López, está Diego Reyes, está Piatti, está Leo Batistao. No está Roberto en la portería. No está Roberto en la portería. Creo que el portero en aquel momento era Onana. Creo que era porque Diego López era inviable en aquel momento. No sé si es Onana o Nana. No tengo claro dónde está la pronunciación, lo de reconocer. Está también, como les he dicho, Piatti. Y hay algún jugador más. Ah, sí, Koulibaly. El central Koulibaly. que en aquel momento no era tan, tan famoso ni era tan, había conseguido tanto renombre. Es decir, que tenían un equipo muy bueno para luchar por Europa, porque era lo que quería Ángel Gómez. Y les cuento un detalle. En una de las reuniones, confirmado también por el propio Paco Gémez, lo digo para que nadie dude, le dice Ángel Gómez a Paco Gémez, Paco, ¿qué te parece David López y Diego Reyes de centrales? Y le dice Paco Gémez, si yo he tenido de centrales y nos hemos salvado a Amaya y C. Castro, con estos dos centrales me meto donde tú quieras. Para que vean ustedes la ilusión que tenía Paco Gémez para ser entrenador del Español. Porque él vino aquí para hablar con Chen en una reunión que duró, no sé si 15, 20 o 30 minutos, muy poquito. Claro, él tenía un vuelo por la tarde porque pensaba que se iba a quedar a comer. Pues no. Se lo liquidaron pronto y Paco Gémez decidió pasearse por las Ramblas. Y allí se encontró a Naitz Arbilla, que en aquel momento era jugador del Español, hasta que llega, por supuesto, Quique Sánchez Flores. Y Arbilla vio otro jugador del Español, ¿eh? Pero no me lo quiso decir Paco Gémez, por lo tanto, yo no me lo voy a inventar. Arbilla le dice a Gémez, mister, ¿qué haces por aquí? Y Gémez le dice, pues bueno, pues he venido a hablar con el Chino. ¿Y qué tal? Yo no voy a ser entrenador del Español. Así fue. Después de esta reunión con Paco Gémez, el día anterior se reúnen, o por lo menos hablan con Michel, sí, el famoso suena Michel, es jugador del Real Madrid, que se descarta absolutamente, era como un poco una tapadera, y por la tarde, bueno, al mediodía, es cuando se produce la famosa reunión en un restaurante de Gabá, fotografiada por alguien, que no recuerdo quién era, entre Quique, Chen, Ramón Robert no sale en esa foto porque Ramón Robert llega tarde. No sé si era porque había estado también con... O sus cosas. Tendría sus cosas Ramón Robert. Bueno, pues ese fue el principio. Y a partir de ahí ya lo saben. Quiero a Albiol, quiero a Banega, quiero a Borja Valero, no quiero a Caicedo. La famosa foto del día de la verbena de San Juan en Londres entre Ramón Robert y Quique Sánchez Flores, diciéndole Ramón Robert a Quique Sánchez Flores que había 30 millones para fichar, porque el presidente ponía 15 y los otros 15 millones eran de Caicedo, que él iba a vender a Caicedo a un equipo ruso por 15 millones, cuando eso fue uno de los mayores inventos en la historia del Real Club Deportivo Español. Decirle a un entrenador que tienes 15 millones para fichar, más de lo que ya tenías, porque yo, que soy muy bueno, voy a vender a Caicedo a un equipo ruso. Cuando Caicedo, hacía unos meses, el propio Ramón Robert había comprado el Español, pero la negociación la hizo Ramón Robert, todos los derechos federativos de Caicedo. ¿Qué significó? Que Caicedo cobraba casi 5 millones de euros, lo que cobraba más los derechos federativos. Caicedo acababa de tener, creo que era una niña, y él le dijo a Ángel Gómez, porque Ramón Robert nunca habló con Caicedo, le dijo a Ángel Gómez, Ángel, yo no me voy de aquí, y menos a Rusia. Hace nada que he venido de Rusia, porque el Español lo trae del Sparta de Moscú, yo no voy a ir a Rusia. Acabo de tener una niña, y mi mujer y yo, su mujer ya saben que es valenciana, si es la misma, no lo sé, no tengo ni idea. Somos muy felices en Barcelona. Y yo he jugado lesionado para salvar al Español. ¿Se acuerdan ustedes el famoso partido donde ya casi nos salvamos? Español-Atlético de Bilbao en Cornellá. Un partido creo que fue a las 12 del mediodía. Descanso 0-1. Segunda parte sale Caicedo. Le da una asistencia a Gerard Moreno. Empatamos el partido. A los pocos minutos Caicedo marca el 2-1 y a la media hora de partido, 35 minutos, se tiene que retirar porque salió lesionado a jugar. Eso Caicedo se lo recuerda a Ángel Gómez. Y Ángel Gómez le dice, mira, Felipao, porque tienen muy buena relación, yo no quiero que te vayas. Te está vendiendo el director general. Y porque Quique dice, porque Quique se lo dijo también a Ángel Gómez, que tú no representas al Español. Y es a partir de ahí todo el conflicto Caicedo-Quique Sánchez Flores, con el famoso partido del Español 3 Eibar 3, que perdíamos 0-3 en el descanso, empatamos a 3 y Caicedo se autoexpulsa. Y es la bronca famosa que se ve, y es en ese momento cuando Caicedo ya desaparece totalmente del pensamiento de... Bueno, ya estaba fuera del pensamiento de Quique Sánchez Flores. Al año siguiente, Caicedo es vendido a la Lazio. Por menos dinero de que había que venderlo. Creo que fueron 5 millones, me parece. 5 o 6 millones a la Lazio. Pero él no se quería ir. A él le invitan a marcharse. Porque Quique Sánchez Flores le hace la vida imposible. Bueno, pues esto es un poco el resumen rápido y somero de los primeros meses de la etapa Chen. Bueno, me he dejado una cosa, que fue la famosa presentación del PowerPoint de los objetivos de los tres primeros años. Una presentación donde estaba, por supuesto, el director general CEO Ramón Robert, donde los objetivos eran el primer año ser octavos, el segundo año ir a Europa y el tercer año a Champions. Y donde creo que el tercer año el presupuesto y los ingresos del club eran de 100 millones. 100 millones. Es verdad que el tercer año, no el segundo, fuimos a Europa. Pero no fue con Quique Sánchez Flores. Ni tampoco con Ramón Robert. Ni con Ángel Gómez, porque Ángel Gómez ya saben que le apuñalan a los 2 meses y medio de empezar la liga. Lo apuñalan en Cornellá. En Cornellá. Ni tampoco Lardín, que luego fue el sustituto. Los mandatarios que nos meten en Europa, no digo que todos tuvieran la suerte o no de ser muy partícipes de todo eso, fueron Óscar Pérez Arnau, que lo recupera Chen en el segundo año de vida para controlar a Ramón Robert como director general y a Lardín como director deportivo, y a Quique un poco también. Pues ya no les cuento el segundo año, la espantada de Quique, que se quería ir al Stoke City, y luego todo el tema famoso de las casas, los entrenos anulados, que llegaba tarde, bueno, muchísimas cosas. Y ese tercer año es el año donde nos metemos en Europa, con Rubi, Pérez Arnau. Es verdad que el director general en aquel momento era Roger Guas. Pero Roger Guas no pintaba nada como director general en el área deportiva. Porque recuerden que había una bicefalia que era Pérez Arnau, director general deportivo, y Roger Guas era director general económico, lo pongamos así. Por lo tanto, en el primer año nunca se metió en nada Roger Guas. El primer año. Cuando nos metimos en Europa, se empezó a torcer todo. ¿Por qué? Ya lo saben perfectamente. Porque entra Rufete. Y la entrada de Rufete acaba con el estado de bienestar del Real Club Deportivo Español. Y 8 años después de la llegada de Chen, 5 años después del apuñalamiento de Pérez Arnau y Rufete, perdón, de Pérez Arnau y Rubi por Rufete, estamos, después de haber bajado el siguiente año a segunda, estamos en segunda división, en la cuarta posición, con una decepción absoluta por parte de la afición del Español, con una separación entre la afición y el equipo, con no saber dónde vamos, si nos van a comprar o no nos van a comprar, si Chen va a vender o no va a vender, hoy, 19 de enero del año 2024, 8 años después de la llegada de Chen.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
De la tarde, 27 minutos, dejamos ya el inicio de la etapa Chen, de la cual se cumplen hoy 8 años, y nos tomamos una estrella, porque mañana buscaremos, como siempre, a partir de las 6 y media, empezamos 5 y media, 6 y media partido Español-Villarreal B, los jugadores estrella, los momentos estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escucharemos en unos instantes toda la rueda de prensa de Ramis, donde, entre otras cosas, ha dicho que él no se siente cuestionado. Ha hablado del tema de los fichajes, de la plantilla, de muchísimas cosas. La dejaremos, como siempre, íntegramente, esa rueda de prensa de Ramis. Baja segura la de Nico Melamed. Por lesión es el único que está lesionado. El resto veremos en la lista de convocados qué jugadores, que teóricamente Ramón y Lazo se van a quedar fuera, teóricamente. Y sí que estarán en esa lista dos jugadores del filial, como son Omar Sadik y también Ian Forbes. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que mañana también tenemos nuestra habitual porra de Ford Cafetería La Parda en el mercado del Guinardó. Por lo tanto, hoy no tenemos porra, mañana sí, en la previa del partido. Los oyentes van a poder participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada. Si aciertan resultado y goleador, ya saben que se llevarán ese ticket regalo por un buen desayuno, una buena comida en Ford Cafetería La Parada, lugar emblemático en Horta Guinardó. Por cierto, gracias de verdad a los oyentes ayer por participar a lo largo de la hora de tiempo de español, hablando de la decisión del club de no fichar. En total fueron 15 llamadas. En la hora que, bueno, que no fue una hora en sí, porque como yo me enrollé al principio, etcétera, etcétera, pero que todos están de acuerdo, que creen que es mejor fichar, pero que para fichar cualquier cosa confían, aunque es ya demasiado, confiar en la actual plantilla del Real Club Deportivo Español, y todos piensan también que si dan un paso hacia adelante es posible que la actual plantilla del Español pues pueda conseguir el ascenso de manera directa. Pero todo esto empieza a partir de mañana, en ese partido ante el Villarreal B, que tiene bajas importantes, porque muchos de estos jugadores van a ir con el Villarreal, que el Villarreal juega mañana, así que vamos a ver cuál es un poco la plantilla que nos trae Miguel Álvarez, que ha hablado maravillas del Real Club Deportivo Español. En la primera vuelta, aunque ya saben que no es asimétrico todo, el Villarreal B nos ganó 3-1, que fue el principio del fin de Luis García, con ese lamentable partido, ese lamentable planteamiento de Luis, con tres centrales, nos dieron un baño absoluto. Ha sido el equipo que creo que nos ha ganado mejor y ha sido muy, muy superior al Español, el Villarreal B, en la cerámica. Al margen también de la poca actitud de los jugadores. También se ha dicho que lo del partido de Villarreal fue una auténtica vergüenza. Pero nos visita ahora el Villarreal B, que solo ha ganado un partido fuera de casa, que perdió este fin de semana 4-1 contra el colista, el Cartagena, que tiene un jugador que se va a motivar mucho más de lo habitual, que son Tiveros, pero que si no lo conseguimos ganar, tiene que arder Troya. Bueno, tiene que arder Ramis, Garagarza y el que sea, porque no podemos perder con el Villarreal B. Llevamos 5 jornadas sin ganar. No podemos perder con el Villarreal B. Y si no, les llevo a todos a un buen abogado, al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Ya sabes que tienes 2 teléfonos, más información del bufete de abogados Español Moreda, 935707309, 935707309, o también 674014627, 674014627. Bufete de abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Luego les recordaré los partidos de este fin de semana de secciones y les adelanto que si no pasa nada, esta tarde en el Twitch de Tiempo de Español a las 8 tendremos a Ramón Terrach, uno de los pericos más deseados por parte de la afición del Español, que nunca hemos entendido cómo Ramón Terrach, que es perico, que sufrió el día que debutó con el Girona en Cornellá, nunca ha tenido la oportunidad de ser jugador del Real Deportivo Español. Intentaremos hacer una entrevista personal y humana con un jugador que hace 2 días fue operado del menisco y que va a estar de baja entre 2 y 3 meses. Así que 8 menos cuarto empieza el Twitch de Tiempo de Español. A las 8, si no pasa nada, Ramón Terrach. Una pausa y escuchamos la rueda de prensa de Ramis, intensa, aunque ha habido momentos que cuando se le pregunta por el rival siempre dice lo mismo de cualquier rival, así que eso se lo pueden saltar, pero no ha esquivado ninguna pregunta sobre el tema de los fichajes ni tampoco el tema de su futuro. La pausa y escuchamos a Ramis.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
No, me voy al antes de siempre. El después de no sirve en fútbol. Siempre hay que pensar en el antes de, en hacer las cosas bien, para, bueno, sumar de 3 puntos. Nosotros también, obviamente, necesitamos los 3 puntos y sentimos la necesidad de sumar los 3 puntos. Sí.
Y la otra pregunta, día 19, por ahora no hay refuerzos, no parece que pueda haber nada inminente y desde el propio club se desliza que puede ser un mercado en que no haya demasiada cosa. ¿A usted le inquieta o cree que con esta plantilla se puede subir igual?
Bueno, no me inquieta. Me inquieta el día a día con esta plantilla y es en lo que debo de focalizarme, ¿eh? Lo demás es poder dispersarse en pensar situaciones que no están ocurriendo de momento, ¿no? Trabajar con la plantilla que tenemos, hay una dirección deportiva que está trabajando en ello, seguro buscando lo mejor para el equipo, pero ya os lo dije la semana pasada, focalizar los que tenemos para sacarles el máximo rendimiento a día de hoy. Luego veremos a ver, trabajo de la dirección deportiva, posibilidades, pero lógicamente ellos no solo ahora, ¿no? En este mes, se trabaja todo el año para intentar mejorar siempre en cualquier circunstancia la situación del equipo, porque pueden haber problemas en cuanto a lesiones también, Dios quiera que no, pero podría ocurrir y hay que estar muy vivo en ese aspecto y eso, en eso se está ocupando la dirección deportiva. Pero no, en ese aspecto no estoy inquieto, estoy muy centrado en el equipo y muy confiado en que vamos a hacer las cosas bien.
Què tal, Lluís? Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, bon dia. A la primera volta, el partit de la Ceràmica va ser, jo crec, un dels partits en què l'Espanyol ha estat més inferior al seu rival, tu no hi eres, però sí que volia preguntar-te si has aprofitat, o heu aprofitat, per revisionar-lo, aquell partit, per extreure'n coses que us puguin anar bé ara. Sé que són escenaris diferents, però vaja, és un equip que va sotmetre una mica l'Espanyol aquell dia.
Bueno, lo hacemos cada semana con todos los rivales y con todos los comportamientos nuestros. Los jugadores, no hemos hecho referencia exclusiva a ese partido porque se queda muy lejos y me imagino pues que en ese momento se intentó corregir todo lo que había que corregir. Pero bueno, sabemos que a día de hoy es un equipo que va a responder o que puede responder de la forma que lo hizo en aquel partido, pues lo viene haciendo en todos los partidos. Por lo tanto, bueno, un equipo con unas características definidas, buenas, y que hay que tener una buena estructura y un buen comportamiento y castigar sus puntos débiles para que no crezcan, ¿no? Porque es un equipo dinámico, como no puede ser de otra forma, de chavales jóvenes, y en algunas cosas, en algunos aspectos, más maduro de lo que suele ser un filial en la categoría, ¿no? Con lo cual, bueno, entiendo que han ido todos estos años moldeando en su equipo lo que necesita la categoría para poder mantenerse, que es uno de sus objetivos, mantenerse y luego pues formar jugadores para el primer equipo como todo equipo filial.
Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quique Iglesias de la cadena COPE, entrenador. El día que el director deportivo actual decidió destituir al anterior entrenador, no encontró en esta misma sala de prensa demasiados argumentos futbolísticos para justificar su destitución. 8 partidos después, el equipo lleva una semana sin ganar, se han ganado porcentualmente menos puntos de los que ganó Lluís en su etapa. Teniendo en cuenta el modus operandi que sucedió en noviembre, ¿cree usted que mañana usted se juega el cargo?
No sé, has hecho una reflexión no para mí. Todo esto no sé para quién es, pero la pregunta y la reflexión no veo que me la tengas que hacer a mí. Bueno, lo del cargo, evidentemente, sí, lo de anterior, no es una pregunta ni una reflexión que yo tenga que entender. Con respecto a la pregunta, que si es directa, no, estoy tranquilísimo y siento la confianza del club.
Y el otro día, en la rueda de prensa de Ferrol, hay una frase suya en la primera respuesta que no me pasó desapercibida, algo así como, exactamente, vamos, algún cambio espero que algún cambio aporte más o
sí.
Esperaba más aportación de algún cambio.
Sí.
¿Le preocupa realmente la aportación de los últimos partidos de lo que viene desde el banquillo?
Me gustaría que fuera de más rendimiento. Los jugadores lo saben. Tú eres el segundo, ellos los primeros. Lo saben. Y lo digo aquí a vosotros porque me lo preguntáis específicamente. Ahí hay que dar un plus. Ahí hay que dar un plus y no solo de este partido, ¿eh? Es el inmediato el que jugamos y lo dije ahí, pero es de más partidos en los que somos un buen equipo, tenemos buenos jugadores y yo tengo que conseguir que le den la misma importancia, sabiendo que no es fácil y sé de lo que hablo, jugar 1, 2, 3, 5 o 100. Pero es que resulta que muchas veces los que solucionan y consiguen culminar los éxitos son los que juegan 1. Si lo hacen bien y luego juegan 5, tienen más opciones. Y muchas veces esos son definitivos, muchas veces. Es decir, nosotros tenemos que rodear al equipo de todos los recursos para que en los 90 minutos no se pierdan los ritmos, haya continuidades, se castigue al rival. Y para eso no solo podemos contar con los 11 de inicio. Por eso también cuando hay jugadores en el 11 de inicio, como pasó en algún partido, y no me gusta cómo está, cambio. Y a la media parte lo hago. Antes, en algunos partidos antes, otras después, bueno, cuando yo lo detecto, que para eso soy el entrenador. A partir de ahí aparecen interpretaciones, críticas, y me parecen normales, que van en función del resultado. Lo de siempre. Resultado bueno, partido feo, estupendo todo. Resultado malo, partido decente, todo no vale. Bueno, nosotros sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir a eso, pero es verdad, y me he extendido un poco, que necesitamos que los 16 que participen en un partido sea a saco. Unos más antes, unos más minutos, otros menos, a veces de inicio, a veces no, pero son igual de importantes, y me refería a eso, y ellos, y esto lo hemos hablado en el vestuario.
Bon dia, Luis. Marc Barraca, pel que t'hi jugues de la cadena SER. T'han preguntat pel partit de l'anada, on l'equip va perdre 3-1 a la Ceràmica, però el Villarreal és un equip que fora de casa només ha guanyat un partit. Després de 5 partits sense guanyar vosaltres, sent favorits en principi demà i sent el primer partit de Lliga a casa aquest any, pot ser l'inici de la remontada, pot ser un cop sobre la taula? Gràcies.
Bueno, en cuanto a los números y si funcionara así el fútbol, pues el tema de las apuestas irían por donde van, ¿no? Pero en el campo nosotros sabemos que estas cosas, bueno, hay que tenerlas en cuenta o no, son estadísticas que a veces se acercan más a la realidad después del partido, pero antes de los partidos este tipo de estadísticas pues son estadísticas y ya está. Tú puedes tener una media de goles muy alta y de repente sumar varias jornadas en que las que te baja muchísimo, o una media baja en cuanto a goles encajados y de repente te encuentras con alguna jornada en la que te hacen goles. Nosotros somos un equipo ahí difícil y vino el Burgos y hizo 3 goles. Nosotros hicimos 3, es verdad, pero bueno, las estadísticas son números, las valoramos, las analizamos, nos refuerzan en algunos casos, vemos si podemos mejorarlas y cómo hacerlo, esto es lo importante, pero bueno, antes del partido ese tipo de estadísticas no te dan ningún dato para pensar que el partido pueda ir claramente hacia un sitio, hay que trabajarlo.
Hola Luis, hola Asensio de Pericos en Radio Marca. Como decían los compañeros, son 5 partidos sin ganar, 4 empates. ¿Sigue pensando, como dijo en su llegada, que en un club como el Español todo lo que no sea ganar es una derrota, o el tiempo le ha hecho cambiar su opinión?
No, hombre, buscamos ganar. Y todo lo que no sea ganar puede ser una derrota o un empate, ¿no? Hay que darle valor a todos los puntos, pero perseguimos sumar de 3-3 y desde luego este fin de semana, como te he dicho, como he contestado la primera pregunta, sentimos la necesidad de sumar los 3 puntos. Aparte porque en estas 2 últimas jornadas, cosa que no nos había sucedido en alguna situación antes, hemos conseguido, por lo menos desde nuestro punto de vista, ver comportamientos de continuidad en el juego, muchos más minutos y acercándose mucho más a lo que queremos del equipo, ¿no? Bueno, vamos a ver si todo eso lo acompañamos del resultado, que desde luego es lo más importante.
Y una segunda por mi parte, cuando se habla de los posibles problemas del equipo, a veces se habla de la falta de ambición, por ejemplo, el otro día en la segunda parte. ¿Crees que los problemas de este Español tienen que ver con eso, o son más futbolísticos o otros aspectos? Gracias.
No, yo no creo que sean de ambición. Los jugadores, no ha habido ningún partido en que haya habido falta de actitud o de dejadez, ni muchísimo menos. El equipo lo intenta todo, lo trabaja todo, tiene que asimilar mucho más y tener mucha más confianza en lo que hace, porque en muchas situaciones trabajamos un poquito o nos comportamos con demasiado estrés o con demasiada precipitación y, bueno, esa tensión tenemos que saber controlarla, pero es innata a estar peleando en este club, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, creo que tienen categoría. No creo, estoy convencido que la tienen, todos los días nos lo demuestran, el trabajo es bueno en las semanas del comportamiento, digo, de los jugadores y cómo están asimilando lo que queremos, y lo que estamos deseando es verlo en el campo, esto, ¿no? Pero no es falta de ambición. Todos tenemos en la cabeza el más ambicioso de nuestros pensamientos, que es estar el año que viene en Primera División. Si eso se dice... pero se demuestra la ambición pues con el movimiento y con el trabajo y con los resultados.
Hola Luis, buenos días. Hola. Carlos Falo del Minus Sense. Te voy a dar unos datos sobre los chicos de la cantera. Omar Sadik, 9 jornadas convocado, 0 minutos y 2 partidos con el filial durante estas jornadas. Roger Martínez, 7 partidos convocado, 0 minutos, se ha perdido 3 partidos con el filial. José Luis Catala, 8 partidos convocados, 0 minutos, se ha perdido 4 jornadas con el filial. ¿Usted no cree que para que no tengan minutos este tipo de jugadores de 19 años conviene que compitan cuando desde el club se insiste que la cantera es la piedra angular?
Conviene que compitan con su equipo.
Conviene que compitan.
Vale, o juegan con nosotros o con su equipo. Lo han hecho con su equipo, lo hacen con su equipo. Si no están con nosotros, ha estado compitiendo con el filial, los tres jugadores. Se te ha olvidado Ian, que lleva un partido, o dos convocatorias con nosotros, una de titular, una no. Quiero decir, cuando hay necesidad, nos ayudan, nos van a ayudar. Si Omar, Rugger y Catalá, que son los que me has dicho, no han salido, es porque creíamos que habían jugadores del primer equipo para suplir ese tipo de situaciones. Pero forma parte del proceso mío también verlos en el día a día y que el fin de semana efectivamente lo bueno es que compitan y lo hacen, salvo alguna excepción que por temas de viaje o por temas de lesión o por temas que nosotros íbamos a incorporarlos seguro en las convocatorias porque en esa posición no teníamos jugadores, ahí no han competido, pero si no han bajado, han jugado con su juvenil, con su equipo filial, con el Español B. Y luego se han incorporado o no a la semana de trabajo en función de las necesidades del primer equipo. Por lo tanto, no están perdiendo comba competitiva en ese aspecto. Y están ganando en experiencia, porque entran todos los días con nosotros. Y lo que tienen que hacer es, como hizo Ian en su momento, estar preparado para cuando le toque la oportunidad, que puede estar sin querer ahí al abrir la puerta, estar preparado. Y esto lo hacen muy bien ellos.
Siguiendo con esta pregunta... Uh-huh. Se marca desde el primer equipo que cuando bajen, que es cierto que han bajado menos quizás de lo que deberían, pero han bajado, se marca unos ciertos minutos para que jueguen en el Español B. No sé hasta qué punto también es un mensaje indirecto a la dirección deportiva de que faltan futbolistas de cara a este mercado invernal.
No, esto que dices tú solo fue en el último partido. ¿Por qué? Porque Ian venía de un viaje con nosotros desde Ferrol. Los itinerarios de los viajes no te los voy a contar yo, pero llegamos el día por la mañana, entrenamos aquí y por la tarde tenía el partido. Entonces llegar un viaje y jugar 90 minutos con poco descanso, una cosa es entrenar, llegar, soltar un poquito y otra cosa es competir por la tarde contra el Hércules, ¿vale? Que jugaban. Esto en cuanto a Ian, por eso la dosificación de minutos. Porque si luego llega y se lesiona, entonces estaríamos hablando que los hemos forzado. Y en cuanto a Omar, es por cuestiones de lesión. Él tiene arrastrado unos problemas en el tendón rotuliano de la rodilla. Lo andamos cuidando durante la semana para que pueda competir o con nosotros o con el filial. Y consideramos que 45 minutos, como jugó el otro día, hizo dos goles, son suficientes para no tener que cuidarle en exceso durante la semana y que pueda seguir entrenando. O con nosotros o con el Español B. Entonces, bueno, esa es la razón. Esa es la razón de por qué acumularon menos minutos. Si no, acumula los minutos que decida su entrenador.
Y la última por mi parte, sobre esto también. Omar Sadik marca dos goles el otro día. Usted lo ve, está presente, dos goles en 45 minutos. ¿Considera que está preparado para tener minutos en el Español, en el primer equipo, o para ser un jugador de refresco? Gracias.
Sí, él está ahora mermado. Va a entrar en la convocatoria, está mejor porque durante la semana, a lo largo de la semana va mejorando. El tendón rotuliano el año pasado, según me dicen, lo tuvo 6 meses, que es como un cruzado casi de rodilla fuera, con lo cual hay que ir con mucho cuidado. Pero a nosotros nos gusta mucho Omar, nos gusta mucho, tiene unas cualidades muy buenas, está aprendiendo, aparte es un chico muy aplicado en la semana y en fijarse en sus compañeros que tienen un poquito más de trayectoria, y lo hace muy bien y confiamos mucho en él. Lo que queremos es que esté en plenitud de condiciones. Ya ha tenido algún partido esta temporada con nosotros, el de Copa, lo hizo bien, pero mientras siga acumulando minutos sin estar totalmente bien de eso, bueno, él no va a ser posible que él dé su mejor versión. Pero es un delantero que normalmente entrena con nosotros cuando está bien o cuando lo decidimos, y el proceso que está siguiendo es bueno y creo que es un delantero de futuro para el Español, sí.
Gracias.
De nada.
Uriol Vidal, esclavo.
Hola, bon dia, míster. Uriol Vidal, TV3. Bé, ja estem veient, tant per la ratxa com per el fet de jugar contra un filial, segurament la impaciència que puguin tenir els seus jugadors a la graderia demà encara serà superior, no? És un horari que permetrà una bona entrada a la fi. Tem una mica que això es transmeti, aquest nerviosisme, aquest neguit, que això pugui perjudicar l'actuació dels joves?
tengo muchas ganas, yo le doy la vuelta y entiendo tu pregunta por el último partido que tenemos de referencia en casa. Tengo muchas ganas de que desde abajo mandemos los mensajes que la afición se merece, para que eso no suceda. Es así como se resuelven las cosas en el mundo del fútbol y más en un club como este. De eso tengo muchas ganas. Y esto supone, para nosotros y para ellos, un reto importante de transmitir buenos mensajes, pero ya no mañana, continuamente, tratar de que sea así, ¿no? Porque últimamente es verdad que no han sido como nosotros querríamos y la afición, lógicamente, ha reaccionado. Bueno, nuestro reto es bonito, es que eso se cambie porque sabemos que no lo van a dar y necesitamos que nos acompañen en ese camino, ¿eh? En situaciones buenas y en situaciones no tan buenas, porque bueno, la pelea por lo que queremos pelear es difícil y es larga y pasa por momentos complicados y en los que hay que tener categoría y personalidad para soportarlos. Yo creo que estamos en un entorno de esos en los que tenemos capacidad para hacerlo. Por lo tanto, bueno, tengo ganas de que los jugadores no se reivindiquen porque, bueno, no sé si es la palabra adecuada, pero sí que mandemos mensajes buenos hacia arriba y que la afición pase una tarde de fútbol bonita.
Molt bé. I l'altra pregunta que li volia fer va al voltant de les notícies que periòdicament apareixen aquí a l'Espanyol sobre una possible venda del club que fa que tot, no sé si de cara al... també els professionals es percebi com amb una aura de provisionabilitat, no? Com que tot això pot canviar d'un dia a l'altre, pot distreure una mica l'atenció. Com ho veu vostè des del vestir?
Jo no és que en el vestuari i en el dia a dia i en el... Bueno, no entra este contexto dentro de lo que se argumenta o lo se hable dentro de un vestuario, ¿no? Casi todo lo que hablamos es de fútbol, de las situaciones jugadas, de lo que mejorar, de las dudas, de las soluciones, del partido siguiente. Y entonces, de estos temas, de verdad es que no hablamos nada. Por lo tanto, en cuanto al sentir de la plantilla, nada. En cuanto al mío, no tengo ni idea. No tengo ni idea de esos... No tengo opinión de esos procesos tan internos dentro del club, ¿no? Y aparte que no son de mi competencia. Como dices, si se habla es porque existirán, pero están lejos de mi espacio y lejos de hacer una valoración correcta, ¿no? Con respecto a ese tema.
Quique, la última.
Sí, la última. Si me permite, llevaba tiempo sin venir y se me ha olvidado preguntar por la enfermería. ¿Cómo está el asunto de altas y bajas? Si es que nos puede comentar.
Pues están todos disponibles, excepto Nico Melamed, que está mejor, ya está con nosotros en el día a día, no entrenando, pero sí, bueno, ayer le hablé con él y ese brazo y ese hombro empieza a moverse con normalidad, todavía está restringido en algunos movimientos, pero ya está ahí y los demás están todos recuperados. Bueno, todas las semanas hay alguna fiebre, de alguna gripe o alguna gastroenteritis o algún día en el que algún jugador pues tiene alguna molestia. Esto es normal, ¿no? Pero esto no impide que estén disponibles. Lo que sí puede ser que el día de mañana pues unos estén más preparados que otros, pero como todas las semanas, ¿no? Y yo os cuento los que están disponibles y los que no, pero a veces los que están disponibles, algunos también han tenido alguna molestia, se han perdido algún entrenamiento, a lo mejor han estado 3 días con fiebre y luego están disponibles, pero bueno, estas cosas tampoco tenéis que saberlas vosotros en el día a día, es una cosa nuestra. Por lo tanto, contento de que prácticamente estemos todos.
No, sí, por saber nunca sabemos nada, eso está claro, hay un hermetismo total. Y como no se pueden ver los entrenamientos, pues excepto los 15 minutos que permite la Liga en la previa de un partido, pero ahí no se ve absolutamente casi nada. Pero bueno, posible equipo. Yo no creo que cambie mucho del de siempre, es decir, Pacheco, Omar, Calero, Cabrera que volvería, con Oliván, Paul Lozano, Aguado, Puado, Peramilla, Espósito y Martin Braithwaite. Mañana buscaremos, por supuesto, el mejor jugador del Real Club Deportivo Español, gentileza de Bar Pinocho. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20 y 21 en Almarcata San Antoni. La mejor cocina de mercado, los mejores platos, como siempre, y la calidad la vas a encontrar en Bar Pinocho. Bar Pinocho abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, siempre con el Real Club Deportivo Español, buscando en cada partido el jugador Pinocho, el jugador de más calidad del Real Club Deportivo Español. We'll be right back. Hablamos también de fútbol base. Vamos a recordar los partidos de este fin de semana. En categoría masculina, el domingo a las 6 de la tarde, Lanuzia Español B. El sábado, los siguientes partidos, 4 de la tarde, Constancia Juvenil A. Juvenil B, San Andreu, a las 7 menos cuarto, en la Dani Jarque. A las 5 menos cuarto, en la Dani Jarque, Cadete A Mercantil. También mañana sábado, 6 de la tarde, Forpien Cadete B. A las 3 de la tarde, en la Dani Jarque, Infantil A Martinen. A la 1 y media, Alevina Mercantil. Y a las 12 y 20, Mercantil Alevín B. Y el domingo, un partido, 12 y media, Peñanguera Infantil B. Categoría femenina, recuerden, el domingo a las 11 de la mañana, Español Femenino Fundación Albacete. Mañana sábado, 5 de la tarde, Viajes Interrías Femenino B. Y el sábado también, es decir, mañana, 8 de la tarde, San Gabriel Juvenil A.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
3 minutos para las 7, antes de irnos a Rombus, también les voy a recordar los partidos de este fin de semana de secciones. OK Plata, el domingo a las 4 y cuarto, Español Taradell. En Liga EVA de básquet, jornada 15ª, mañana sábado a las 7 y media, Español Igualada. En básquet femenino, mañana sábado, jornada 13ª, 7 y cuarto, Bedruna Español. En vóley, Primera Nacional Femenina, el domingo a las 6 de la tarde, Premia Español. En Primera Catalana Masculina, mañana sábado, 4 de la tarde, en CAM Español. En balonmano, 19ª jornada, mañana sábado a las 6 de la tarde, Español Mataró. En fútbol sala, solo un partido porque el femenino descansa. Mañana sábado, Tercera Nacional, a las 4 menos cuarto, Monistrol Español. Siempre tiempo de español con el fútbol base. Y con secciones, por supuesto. Nos vamos a Rombus, porque también el domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com. Y una recomendación: todos aquellos que no hayan reclamado los gastos de la hipoteca, sea notaría o tasación, en hipotecas anteriores al 2019, reclámenlas, porque tienen el derecho no solo a reclamarla, sino que además les van a devolver el dinero. Si quieren más información sobre este tema, asesoramiento, llamen a Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, o visiten Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. Nos tomamos nuestra última estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa de Tiempo de Español, programa 5377. Les espero en nada, en 45 minutos en el Twitch de Tiempo de Español con Ramón Terrats. Y también mañana, por supuesto, mañana a partir de las 5:30, desde Cornellà Prat, partido correspondiente a la 23ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, partido 1361 de la historia de Tiempo de Español, Español Villarreal B, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean ustedes muy, muy felices.